revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 67 de Octavo Mandamiento. Ya mismo le doy la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú.
Y desde Madrid también se unirá a nosotros Karen Méndez. Desde Barcelona les habla Javier Benítez. Cosas para recordar hoy, ¿no, Víctor?
Sí, cosas para recordar un día como hoy, el 3 de agosto. Algunos sucesos que tienen que ver con la vida cultural, diría yo. Así, un día como este, pero en 1959, en Moscú, fue inaugurado el primer Festival Internacional de Cine, que ya se cobró mucha fama desde entonces. Luego, el 3 de agosto de 1971, Paul McCartney, el bajo del mítico grupo The Beatles, formó una nueva banda, The Wings, que también se cobró bastante fama en todo el mundo. Y por último, un día como este, pero en 1980, en el Estadio Olímpico de Luzhniki, en Moscú, se celebró la ceremonia de clausura de la 22ª edición de los Juegos Olímpicos, que pasaron a la historia por su belleza.
Muy bien, Víctor, excelentes recuerdos como siempre. Vamos a comenzar ya entonces con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Berlín le busca las cosquillas a Pekín. Envió un buque de guerra al mar de la China Meridional. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, ha otorgado los poderes de presidente de Irán a Sayed Ibrahim Raisi. Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua asegura que Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a su país por defender los derechos humanos de toda la población. En México, la baja participación en la consulta popular no permitirá enjuiciar a los expresidentes de ese país. El legendario futbolista Valery Karpin es el nuevo entrenador de la selección rusa de fútbol.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hoy vamos a hablar de cosquillas.
Javi, es raro el tema de las cosquillas porque pueden llegar a ser muy contradictorias. Pese a que lo primero que se le puede venir a la cabeza a uno es la risa de cuando te hacen cosquillas. Lo cierto es que también a mucha gente le molestan las cosquillas, ¿no?
Es verdad, Víctor. Tienes una intuición muy grande o bien has leído mis pensamientos. Porque justamente te iba a citar esa frase que dice buscar las cosquillas.
Sí, que significa tratar de enfadar o hacer perder la paciencia a una persona insistiendo en hacer o decir algo que le resulta molesto.
Correcto, Víctor. Te puedo dar un ejemplo muy práctico, si quieres, y que se ajusta a nuestro programa. Porque ahora Alemania se suma a la lista de países que le busca las cosquillas a China, sumándose así a Estados Unidos, que históricamente lo ha hecho, y a Reino Unido, que ha emprendido esta práctica en los últimos tiempos. Y es que este lunes Alemania envió una fragata al disputado mar de China Meridional, algo que hace por primera vez en 20 años, y es un dato no menor este, lo que además es sintomático, ¿no? Pero por si no quedaban claras las intenciones del país germano, allí están las palabras de la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida como AKK, quien además estaba pensado que fuera la sucesora de Angela Merkel, pero ya no lo será. Y en la ceremonia de despedida de la fragata Bayern, manifestó que el envío de este buque busca defender los valores e intereses de Berlín y de sus socios y aliados, aduciendo que esta misión se lleva a cabo según las normas comerciales internacionales. ¿Te suenan estas palabras que le haya pronunciado algún otro por ahí, no, Víctor?
Sí, como no, Javi. Estoy en condiciones de agregar que, de acuerdo a la agencia de noticias británica Reuters, la fragata Bayern zarpó de la ciudad de Wilhelmshaven, llevando más de 200 soldados para una misión de 6 meses en la región del Indo-Pacífico. La embarcación cruzará países como Singapur, Corea del Sur, Japón, Vietnam y Australia y tiene previsto llegar en diciembre al mar de la China Meridional. La realidad indica que esta medida de Berlín podría provocar el rechazo de China, que reclama casi el 90% del mar de la China Meridional, que recordemos, más allá de una región que es estratégica para el tránsito del comercio mundial, también es un territorio rico en recursos naturales. Y en este sentido, precisamente, el gigante asiático se ha convertido en el socio comercial más importante de Alemania, cuyas exportaciones hacia China han ayudado a mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la mayor economía de Europa, o sea, en Alemania.
Exacto, Víctor, por lo cual lo del principio, ¿no? Lo de que ahora Alemania se suma a esta lista de países que le busca las cosquillas a China. Y esto me trae a la memoria también, Víctor, que a las cosquillas también se les ha denominado reacción de miedo, por lo que el cerebro hace que el músculo atacado se mueva bruscamente, pero esto no evita que en ocasiones extremas indebidamente cause risa. Es decir, más bien implican miedo de recibir sensaciones extrañas infligidas por otra persona. Y cuidado, sí, atendiendo a esta definición, al final estos países, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, llegan a provocar un movimiento brusco de los músculos atacados de China, ¿no? Porque ahí ya estaríamos hablando de palabras mayores. De hecho, las autoridades chinas se oponen firmemente a la práctica de flexionar músculos en torno a su país, lo que socava la soberanía y su seguridad del país y sabotea la paz y la estabilidad regionales, según alertan desde Pekín, Víctor.
Javi, yo creo que lo hacen con toda la razón, porque tienen donde pueden practicar flexionar músculos, me refiero a la Olimpiada de Tokio. Pero precisamente esos conceptos los invirtió en una conferencia de prensa celebrada el pasado 23 de julio el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, quien destacó que el país respeta la libertad de navegación y de sobrevuelo en sus aguas circundantes, prerrogativas de las que disfrutan los países de conformidad con el derecho internacional. Y recordemos el contexto. Hizo estas declaraciones después de que el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo japonés, Nobuo Kishi, anunciara que el Reino Unido desplegaría de forma permanente 2 buques de guerra en aguas del Indo-Pacífico. Y en este sentido hay que considerar que Tokio y Londres están intentando reforzar sus capacidades de defensa en las aguas disputadas del Indo-Pacífico, en tanto que esos países y sus aliados como Washington han considerado una amenaza y un desafío el crecimiento económico y militar de China en los últimos años.
Pero cuidado, ¿no? Porque China no es cualquier país pequeño de Medio Oriente donde Occidente puede entrar y hacer lo que quiera. Pekín, que rechaza la presencia militar de estos países en sus aguas sureñas, les ha advertido que podría tomar represalias si envían buques de guerra al mar de China Meridional y echan leña al fuego a la tensión en la zona, cosa que justamente Alemania está haciendo ahora. La cuestión es que a Occidente hay muchas más cosas que lo tienen nervioso de parte de China porque ven que están perdiendo pie en otras partes. Al respecto, en declaraciones ofrecidas este lunes con motivo del 65º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Siria, Feng Biao, embajador de China en Damasco, describió como amistosos los nexos entre las dos naciones y destacó la necesidad de ampliarlos en una nueva fase de relaciones, Víctor.
Una cita de Biao. Siria fue uno de los primeros países árabes en establecer relaciones diplomáticas con China, y Pekín continúa apoyando los esfuerzos de Siria para mantener su soberanía nacional e integridad territorial, afirmó el diplomático chino, quien a su vez rechazó las medidas antisirias de algunos países y pidió a la comunidad internacional el levantamiento inmediato de todas las sanciones unilaterales y los bloqueos impuestos a Siria. Feng enfatizó que Siria sigue siendo uno de los socios económicos y comerciales más importantes de China en la región de Asia Occidental y recordó que el gigante asiático era el segundo mayor exportador de productos a Siria antes de la crisis de 2011, cuando decenas de empresas chinas operaban en el país árabe en distintos campos.
Asimismo, Víctor resaltó que, a pesar de las dificultades causadas por las sanciones de Estados Unidos y los países occidentales, China sigue siendo el socio comercial más importante de Siria. En este sentido, mencionó el envío de medicamentos y vacunas al país levantino para paliar los efectos devastadores de la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19. Siria ha enfrentado varias tandas de sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales, y entre las más recientes figura la ley César, aprobada en diciembre de 2019 por el Congreso y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una de las más severas medidas coercitivas contra un pueblo que se esfuerza por superar los más de 10 años de guerra catastrófica, a todos los niveles, Víctor.
Entre tanto, recordemos que China es uno de los países que ha defendido la soberanía y la integridad territorial de Siria desde el inicio del conflicto armado que sacudió el país árabe en 2011. Vetó junto con Rusia varios intentos de Washington y sus aliados contra los sirios en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, ha exigido en reiteradas ocasiones el cese de los embargos económicos impuestos a Siria, denunciando que las restricciones afectan más que todo a los civiles.
Víctor, en este sentido tampoco hay que perder de vista otro movimiento de ajedrez que está haciendo China. Bien sabemos que Estados Unidos ha lanzado acusaciones contra el gigante asiático de ser el causante de la pandemia de coronavirus y ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que realice una segunda investigación en China para conocer el origen del coronavirus, algo que ya se ha investigado en el terreno y que no obtuvo los resultados, por lo menos deseados por Washington. Bien, ahora China ha pedido precisamente a la OMS que investigue los laboratorios militares estadounidenses en el exterior. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha lamentado que Estados Unidos quiera politizar la investigación sobre el origen del nuevo coronavirus causante de la COVID-19 y ha tachado a Washington de irrespetuoso con la ciencia y la justicia.
Bueno, pues Wang, con toda la razón, ha exigido a Estados Unidos que publique los datos y la información que tiene al respecto, pidiendo verificar las muestras recolectadas en tierras estadounidenses durante las primeras etapas de la pandemia. En ese sentido, el jefe de la diplomacia china ha calificado de necesario invitar a los expertos de la OMS para que investiguen las actividades y hallazgos del laboratorio microbiano del ejército de Estados Unidos, Fort Detrick, y de otras 200 instalaciones en el extranjero. Estados Unidos también debería invitar a expertos de la OMS a investigar la Universidad de Carolina del Norte y publicar datos relacionados con casos entre soldados estadounidenses que asistieron a los Juegos Mundiales Militares de 2019 en la ciudad de Wuhan, ha manifestado el jefe de la diplomacia china.
De hecho, Víctor, Pekín admite la posibilidad de que el coronavirus pudo llegar a China con los militares estadounidenses que tomaron parte precisamente de los Juegos Mundiales Militares 2019, o sea, la víspera mismo del estallido de la epidemia de COVID-19. Pese a que a finales de diciembre de 2019 comenzó el nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el origen del brote del virus aún permanece como un enigma. No obstante, varios especialistas y observadores plantean la posibilidad de que Estados Unidos haya creado el COVID-19 con la colaboración de Israel para crear un arma de guerra biológica para dominar el mundo, Víctor.
Como le gusta decir al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, tú lo sabes, el balón ahora está en los terrenos de la OMS y de Estados Unidos. ¿Lo devolverán o se lo quedarán para ellos?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha otorgado este martes los poderes de presidente de Irán a Sayyid Ebrahim Raisi. Adelante, Javi, con los detalles.
Muchas gracias, Víctor. De este modo, en una ceremonia celebrada en Teherán, la capital persa, mediante un decreto del líder Raisi, se ha convertido en el nuevo presidente de Irán tras ganar las elecciones del pasado 18 de junio con más de 18 millones o el equivalente al 62% de los votos. En el decreto, Khamenei alaba la masiva participación de los iraníes en los comicios por la complicada situación, ¿no?, del COVID como una demostración de autoridad de voto popular en el país que ratifica la determinación del pueblo persa en seguir camino a la revolución islámica. Para hablar sobre este tema, estamos junto al analista internacional, director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. Carlos, ¿qué significa continuar en el camino de la revolución islámica y qué importancia tienen estas elecciones y esta sucesión en el poder en Irán?
¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. Mira, esto es una situación que viene a consolidar un movimiento y un modelo revolucionario que se estableció desde la llegada de Khomeini a la República Islámica de Irán en una continuidad en un momento en que la situación es muy complicada a nivel internacional y que requería nuevas formulaciones y nuevas acciones. La ratificación popular del presidente que está asumiendo Raisi, presidente que está asumiendo y que debemos decir algo, más de 73 países están presentes en el acto de asunción.
Precisamente que no te quería preguntar, eso te quería preguntar justamente, Carlos, ¿qué importancia tiene que todos estos líderes estén acompañando precisamente esa asunción, ¿no?, que tiene lugar este 5 de agosto?
Bueno, justamente esta asunción en la que hay 10 jefes de Estado, 20 presidentes de Parlamento, 11 cancilleres, ministros de otros países, ¿no es cierto?, vienen a dar un marco de legitimidad a este nuevo gobierno que, como bien tú explicaste, ha ganado legal y legítimamente las elecciones hace pocos meses atrás y que viene también a demostrar que el aislamiento a la que ha sido sometida la República Islámica de Irán está fuertemente quebrándose y demostrando de que no ha tenido efecto las sanciones y todas las operaciones mediáticas mediante la cual se demoniza al gobierno de la República Islámica de Irán. Es importante que dentro de estas presencias está un representante de la Unión Europea, Enrique Mora, que justamente es el coordinador de las negociaciones nucleares que se están llevando a cabo desde abril en la ciudad de Viena, Austria. Esto es muy importante porque ha demostrado a su vez el desorden y la irritación del régimen israelí a través, por ejemplo, en un portal de noticias conocido como Israel Noticia, titulaba hoy: la Unión Europea legitima el terrorismo israelí al enviar diplomático la toma de mando de Raisi. Este tipo de titulares evidentemente que demuestran más que fortaleza, debilidades. ¿Por qué? Porque está la Unión Europea presente en esa asunción. Y esto le abre a Irán una situación que hasta ahora es de un aislamiento absoluto que impuso fundamentalmente desde el retiro totalmente antidiplomático y en contra de todas las normas internacionales, al haber sido ellos los gestores de lo que se denomina Plan de Acción Integral Conjunto, que es el acuerdo nuclear que se arribó durante la administración del presidente Obama, casi al final de su mandato, entre el G5 más Alemania más Irán, por el acuerdo nuclear mediante el cual se solicitaba y se ponían salvaguardas para saber qué pasaba con la carrera nuclear iraní y tratar de reducirla únicamente al nivel básico, pero que Estados Unidos, en contraprestación, levantaba las sanciones que venía aplicando desde la asunción de la revolución en Irán y una mayor apertura económica. Con la llegada del presidente Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente y aumentó fuertísimamente las sanciones a la República Islámica de Irán. La nueva administración que ha asumido ahora con John Biden desde abril está intentando negociar el reingreso de Estados Unidos a ese convenio que ellos mismos rompieron, que ellos mismos lo interrumpieron. Y acá vendría a ser muy interesante esa frase popular que dice: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos intenta ahora, en Viena, vuelvo a reiterar, desde el mes de abril, volver a participar de esa acción del Plan Acción Integral Conjunto, o PAIC, o JCPOA en inglés, y primero lo ha hecho a destiempo. ¿Por qué? Porque lo hizo en un proceso casi final de la administración anterior iraní, sabiendo que había elecciones y que iba a haber un nuevo gobierno. Hoy en día asume un nuevo gobierno en Irán y hay que esperar también el nombramiento del nuevo canciller iraní. Por lo tanto, todas las negociaciones eran realmente de muy poca posibilidad de avanzar.
¿No sería tal vez esa la intención, que avanzara poco, Carlos, y por otro lado, ¿no? Ya aprovecho, y perdona la interrupción, decirte una frase que dijo Blinken hace unos días, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos. Él dijo: demostramos claramente nuestra integridad y disposición a volver al cumplimiento recíproco del acuerdo nuclear, pero la cosa es que Irán debe tomar decisiones fundamentales de si también quiere volver a cumplir el pacto. Y destacó que Estados Unidos se compromete con la diplomacia, ¿no? Y con los acuerdos. ¿Qué comentario te merece todo esto, Carlos?
Bueno, me parece que lo de Blinken también demuestra una hipocresía absoluta y total. Primero, ¿por qué? Porque los que se retiraron del acuerdo sin ningún tipo de justificación fue los mismos que lo promocionaron, le hace Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, venir ahora a decir que la pelota está en la cancha iraní es realmente muy ridículo. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, está garantizado que si llega un acuerdo entre las partes, el Congreso de Estados Unidos, que tiene, no las tiene toda la administración de Biden, le reconozca el acuerdo. ¿Y qué pasará si de acá a 3 años cambia el gobierno norteamericano y asume uno nuevo de tendencia parecida a la de Trump? ¿De nuevo se cae el acuerdo? La verdad que los que tienen la mayor dificultad y la mayor debilidad en todo este juego es justamente Estados Unidos de Norteamérica, que intenta además introducir cambios al acuerdo que ya se firmó y en lo cual, con justa razonabilidad, Irán no está de acuerdo que se vuelva a renegociar todo y a poner nuevos términos y nuevas condiciones que modifiquen el texto original. En esto Irán es muy claro, quiere, si se va a volver al acuerdo anterior, se tiene que volver sin condicionamientos y levantando todas las sanciones que se han aplicado, cosa que lo veo muy complicada para la actual administración de Biden, que tiene que demostrar algunos éxitos internacionales, y este es el mayor problema que tiene internacional. El segundo problema que tiene es que lo que va a quedar de Asia Central con su retiro de Afganistán, pero ese es harina de otro costal. Pero en este momento, además, lo encuentra al gobierno iraní en una posición de mayor fortaleza, porque ha logrado sobrevivir a sanciones durísimas y ha encontrado además una profundización estratégica en la asociación que ha realizado tanto con la República Popular de China como con la Federación Rusa. Entonces, es de esperar que el posicionamiento del nuevo gobierno que está asumiendo hoy en Irán sea de mayor fortaleza y de mayor dureza a la hora de negociar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza divulgó un comunicado con el que Venezuela expresa su solidaridad con Nicaragua ante las nuevas sanciones que impuso la Unión Europea contra 8 altos cargos nicaragüenses por supuestamente violar los derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano. El comunicado divulgado por el canciller venezolano dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión dirigida desde la Unión Europea contra el gobierno y las instituciones democráticas de Nicaragua al pretender imponer medidas coercitivas unilaterales a altos funcionarios del Estado, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la fiscal general, Ana Julia Guido, los comisionados generales de la Policía Nacional, Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle, el comandante Bayardo Arce Castaño, asesor de la Presidencia de Asuntos Económicos, y Juan Carlos Ortega Murillo, director del Canal 8. La Cancillería venezolana denuncia que, con esta decisión, la Unión Europea se coloca nuevamente al margen del derecho internacional y de todas las normas internacionales de convivencia pacífica, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y se alinea nuevamente a la práctica de seguidismo a las políticas de intervención de Estados Unidos, que continúa su acción injerencista contra el pueblo nicaragüense, presionando a gobiernos e instituciones internacionales para que cumplan sus designios. Las nuevas medidas coercitivas impuestas por la Unión Europea al gobierno nicaragüense establecen la inmovilización en territorio europeo de los bienes de las personas sancionadas, prohíbe que los ciudadanos y las empresas del bloque europeo pongan fondos a su disposición y además prohíbe que los sancionados viajen, ingresen o transiten por el territorio europeo. Estas sanciones, que como denuncia el gobierno venezolano, van en contra de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas porque se imponen sin la autorización del Consejo de Seguridad, se toman luego de que el gobierno estadounidense pidiera a sus aliados europeos y latinoamericanos tomar medidas contra el gobierno nicaragüense porque, a su juicio, va en dirección opuesta a unas elecciones libres. El próximo 7 de noviembre los nicaragüenses elegirán al nuevo presidente del país, 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Desde Nicaragua denuncian que las sanciones tienen como objetivo generar miedo entre la población.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo comenta la primera consulta popular oficial sobre si se debía o no investigar a los expresidentes y ser juzgados por los agravios y delitos cometidos por sus gobiernos en detrimento al país. Gabriel Infante, un paso al frente.
Más allá del resultado, ¿fracasó la consulta popular? Pese a la baja participación y que no se haya alcanzado el 40% de esta para que fuera vinculante, no se puede afirmar que este haya sido por falta de interés por parte de la ciudadanía. Al contrario, hubo mucho interés, no solo en el día de la consulta, sino desde que esta se movilizó para juntar cerca de 3 millones de firmas en tiempo récord, hace casi un año, para poder solicitar la realización de la consulta popular. Fue precisamente por ese amplio interés que la oposición desde el principio se dedicaron a desacreditar este ejercicio democrático y el decepcionante actuar del Instituto Nacional Electoral INE, que quedó constatado el pasado domingo 1 de agosto, logrando inhibir la participación. Pero ¿cuáles fueron las principales acciones que la autoridad electoral llevó a cabo para este propósito? Hubo muy poca difusión sobre la consulta, incluso solicitó al diario La Jornada que cesara la difusión de información relacionada con la consulta. Se instalaron muy pocas mesas receptoras, menos un tercio, de las cuales el 48% de estas cambiaron la ubicación a la última hora y sin previo aviso, lo que ocasionó que mucha gente tuviera dificultad para ubicar su mesa receptora. No se instalaron las casillas especiales, que son mesas receptoras para ciudadanos que se encuentran en tránsito en otras entidades del país, pese a que la ley de consulta popular establece que se deben de instalar, contrario a lo declarado por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de que la ley no lo permitía. Otras de las acciones que dejan en claro la intención tanto del INE como la oposición de boicotear este ejercicio democrático fue el haberse opuesto de que esta se realizara junto con la elección intermedia del pasado 6 de junio. Con todo lo anterior, los cerca de 7 millones de ciudadanos que lograron participar y expresarse en las urnas demostraron su deseo de ser cada vez más partícipes en la vida democrática del país, pese a todas las piedras que hubo en el camino para que no pudieran participar. La consulta no fracasó. Fracasó el ente encargado de organizarla y que evidentemente le falló a la sociedad mexicana y a la democracia.
Desde Venezuela, el doctor del Hospital Metropolitano del Norte, Johnny Sayer, explica cuáles son los síntomas de la variante Delta del COVID-19. Johnny Sayer, un paso al frente.
Ayer, médico internista junto al Departamento de Medicina Interna del Hospital Metropolitano del Norte de Valencia y adjunto del área de COVID de nuestra institución. A propósito de que recientemente se declaró oficialmente la presencia de la variante Delta en nuestro país, Venezuela, en varios pacientes, hoy te voy a hablar sobre esta variante. Esta es una variante cuya sintomatología tiende a ser diferente a la sintomatología que suele presentarse en las otras variantes. El mecanismo fisiopatológico tiende a ser igual. Su aparición tiende a ser insidiosa. Al comienzo es lenta, unos síntomas muy leves, pero al cabo que va pasando los días, el paciente se va descompensando hasta presentar estado del toque general. Los síntomas son los siguientes. El paciente comienza a presentar dolor de cabeza de fuerte intensidad, asociado a dolor de garganta, tos, secreción nasal, rinorrea y fiebre. Son los síntomas que suelen presentarse en los casos de catarro, de resfriado. Por lo tanto, todo paciente que presente esos síntomas es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué se recomienda? Que al tercer día de presentar estos síntomas se haga la prueba. De resultar positiva, debe contactar con su médico, ya que a partir del quinto día el paciente tiene que iniciar su tratamiento con los pilares fundamentales del tratamiento de COVID para prevenir complicaciones que puedan comprometer la vida del paciente. Estos pilares ya sabemos que se relacionan con los antibióticos, los anticoagulantes y los esteroides.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, es uno de los 8 altos cargos nicaragüenses que figuran en la nueva lista de sanciones por la Unión Europea. Se les acusa de violar los derechos humanos de los nicaragüenses y tomar acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho de su país. Nuestra compañera Karen Méndez conversa con Porras sobre estas nuevas sanciones contra el país centroamericano.
La Unión Europea acaba de imponer sanciones a 8 altos cargos nicaragüenses, entre ellos usted y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ellos alegan que supuestamente por violar los derechos humanos y tomar acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Incluso le comento que uno de los europarlamentarios que defendió estas sanciones dijo que Europa se convertiría en una pesadilla para Daniel Ortega. ¿Cómo toman ustedes estas sanciones? ¿Qué responden?
Bueno, en primer lugar, Europa ha sido una pesadilla para Latinoamérica. Europa ha sido una pesadilla desde que vinieron los colonizadores europeos, colonizadores españoles, colonizadores británicos, a asesinar a nuestros pueblos originarios. Son centenares de miles de originarios de América que fueron asesinados por estos conquistadores, colonizadores de nuestros países. Solo en Nicaragua casi se pueden contabilizar centenares de miles de nuestros pueblos originarios que fueron asesinados y otros que fueron hechos esclavos y fueron trasladados a otras partes de las colonias europeas, por ejemplo, a Perú. Muchos indígenas nicaragüenses fueron trasladados a Perú a trabajar en todo el robo del oro de nuestros hermanos peruanos. De tal forma, te quiero decir de que estas disque sanciones, porque nosotros no le ponemos ninguna importancia, realmente es por defender los derechos de los nicaragüenses, los derechos humanos de los nicaragüenses, porque nosotros lo que hemos hecho es darle educación y trabajar por la educación junto al pueblo nicaragüense, de tal forma que nosotros tenemos los índices de analfabetismo más bajos de toda Latinoamérica y además nosotros tenemos una educación gratuita y de calidad. Los derechos humanos en el aspecto de salud. Este país tiene los mejores sistemas de salud, el comandante Ortega y los sandinistas hemos trabajado para construir un sistema de salud del más alto nivel, pero además que es absolutamente gratuito y de calidad. Eso puede ser comprobado. El derecho humano a la alimentación, a la soberanía alimentaria en este país. Se da la merienda escolar a todos los niños que están en edad escolar. y además se garantiza el abastecimiento con los alimentos y además ahí trabajando junto con el propio mercado, nosotros hemos logrado mantener una estabilidad en los precios de los alimentos y unas posibilidades de accesibilidad a ellos. Entonces, de tal forma que nosotros hacemos encuestas periódicas de nutrición, tanto crónica como aguda, y los índices de nutrición en los niños de edad escolar han venido disminuyendo muy grandemente. Entonces yo digo, lo que están sancionando estos colonialistas son las acciones que nosotros hacemos en favor de los derechos humanos de los nicaragüenses. Eso es lo que están sancionando. Y nosotros, por el contrario, ya lo hemos dicho en otras ocasiones a raíz de los que le llaman sanciones los yanquis y ahora estos colonialistas europeos, hemos dicho, para nosotros esas son condecoraciones porque sabemos de dónde vienen y sabemos. Dígame usted, solo voy a terminar con esto, Karen, pues esta pregunta, pero dígame usted, ¿qué puedo yo decir de una sanción impuesta por representantes de estados o países que han sido responsables de los genocidios y asesinatos en países africanos, colonización de muchos países africanos, los representantes de los genocidios en las diferentes regiones de América Latina, de América? A eso más bien nos sentiríamos ofendidos y nos indignaría que alguno de estos sujetos nos felicitara. Pues entonces en ese momento tendríamos que revisar nuestro camino de independencia, soberanía y autodeterminación, que es el camino de la Revolución Popular Sanina.
Claro. Estados Unidos y la Unión Europea insisten que ustedes están encarcelando, reprimiendo y acosando a los opositores para, según ellos, perpetuar al sandinismo en el poder. Esa es la versión de ellos, señor Porras. Ahora, para ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué han encarcelado a una veintena de opositores?
Bueno, en primer lugar, ellos han tratado de hacer creer de que estos opositores, algunos de ellos han sido o son candidatos a las próximas elecciones, y la realidad es que las candidaturas fueron, de acuerdo a las leyes y al calendario electoral, hasta el día de ayer, entre el 28 y el 2 de agosto, el 28 de julio y el 2 de agosto, es que se inscribieron, de tal forma que ellos no eran nada. Aquí cualquier persona puede decir, yo soy candidato, y entonces no pasa nada. Sin embargo, estos dijeron y decían, somos candidatos, pero esto era un plan para tratar de, según ellos, tener algún grado de impunidad. No inmunidad, impunidad. La realidad es que estos señores, todos ellos, utilizaron dinero de los contribuyentes norteamericanos, yanquis, y los contribuyentes europeos, porque ellos han tenido ONG a su servicio y a través de esos ONG han estado usaron dinero en el 2018 para financiar el criminal golpe de Estado del 2018. Golpe de Estado que, dicho sea de paso, fue derrotado por el pueblo nicaragüense y por el Estado nicaragüense, y por eso está ahí determinada frustración de todos estos países que invirtieron dinero. Sin embargo, estos fueron sujetos a una ley de amnistía, una ley de amnistía que tenía un principio, que era la no repetición, y ahí estuvieron bien hasta ahora que se comenzó a identificar. Y eso es lo que se está investigando, Karen, y a todos tus oyentes, lo que se está investigando es que esta es el plan que se tenían todos ellos para reeditar la intentona de golpe de Estado del 2018, reeditarlo tanto al estilo de Bolivia, es decir, iban a hacer un reintento de golpe de Estado a la luz de que estaba el proceso electoral. Y ya estaban tirando, ya tenían las plataformas listas y estaban tirando una serie de informaciones falsas para estar anunciando de que iba a haber fraude electoral, de que las elecciones no iban a ser legítimas y legales, y entonces así poder crear con el dinero que tienen, con el dinero que usan, poder crear una nueva situación de conflicto. Más, uno de ellos lo dijo claramente. Este tal Cruz lo dijo claramente, dijo, el final del 2021 y el 2022 van a ser momentos de sumo peligro y muy agitados. Es decir, y lo digo al venir de una entrevista en Washington, pues en el centro de poder de los gringos, de tal forma de que nosotros, el Estado nicaragüense con sus instituciones, es decir, lo que corresponde al Ministerio Público, Policía, todas sus instituciones, comenzaron a investigar y están en proceso de investigación. Hay un proceso de investigación llevado por el Ministerio Público y que va a salir a luz en su momento cuando terminen las investigaciones, pero era evidente de que estaban preparando una nueva intentona y es mejor prevenir que lamentar. Y eso creo que es la frustración de estos señores europeos, porque aquí lo que nos iban a montar era un golpe de Estado al estilo de Bolivia, pues, contra lo que pasó ahí.
Claro.
Este mismo Parlamento Europeo y todos estos consejos y estos mismos señores consideran, hasta han sacado declaraciones de que Yanine Áñez, la golpista en Bolivia, que provocó la muerte de centenares o miles de bolivianos, esa dice que es presa política. Eso lo han dicho y ahí está. Entonces vos te imaginas la calidad moral de estos señores, cuáles son sus objetivos, simple y sencillamente provocar desestabilización y tratar de tener incidencia en los países que luchan por su independencia, por su autodeterminación, por su soberanía, como es el caso de Nicaragua.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El legendario futbolista soviético y ruso Valery Karpin, de 52 años, que también ha dejado una huella en la primera de España, es el nuevo seleccionador de Rusia. El nombramiento de Karpin al frente de la selección rusa se produjo tras la dimisión de Stanislav Cherchesov, bajo cuyo mando el conjunto nacional fracasó en la recién terminada Eurocopa 2020. El contrato de Valery Georgievich, es su patronímico, Karpin, como técnico de la selección, es de medio año hasta el 31 de diciembre de 2021, con opción de prórroga. En una rueda de prensa donde Karpin fue presentado como el nuevo seleccionador, el presidente de la Unión de Fútbol de Rusia, o sea, Federación, Alexander Dyukov, así caracterizó al destacado entrenador y brillante exfutbolista.
Valery Georgievich Karpin no necesita una presentación especial. Ustedes lo conocen muy bien. Ha sido uno de los mejores futbolistas de su generación, ha jugado con éxito tanto en clubes rusos como en el extranjero, ha sido uno de los líderes de la selección nacional de Rusia, su capitán, y ha participado en importantes torneos internacionales. En dos ocasiones disputó el Mundial de Fútbol, una vez jugó en el Campeonato Europeo y estuvo a un paso de disputar una segunda Eurocopa. Una vez finalizada su carrera como jugador, Valery Karpin ha obtenido una rica experiencia como entrenador. Fue técnico de uno de los clubes más renombrados del fútbol ruso, el Spartak Moscú, y desde 2017 está al frente de la dirección técnica del club Rostov. A la hora de tomar la decisión a favor de la candidatura de Karpin, hemos partido del hecho de que hoy día es uno de los mejores especialistas rusos en activo.
Cabe señalar que al aceptar la propuesta de la Unión de Fútbol de Rusia de encabezar la selección, Valery Karpin puso como condición la compaginación del trabajo con el equipo nacional con la dirección de su club Rostov. Sin embargo, la realidad lo ha hecho cambiar de opinión y renunciar de la dirección técnica del Rostov para poder centrarse enteramente en la selección de Rusia. Es que el mismo día que Karpin fue nombrado seleccionador de Rusia, su club, el Rostov, en el partido de la primera jornada de la temporada 2021-2022, encajó una derrota frente al Dinamo de Moscú por 0-2. El encuentro de la segunda jornada liguera, que el Rostov también disputó en casa y otra vez sin el público en las gradas, terminó peor aún. El campeón de Rusia, el Zenit de San Petersburgo, le metió 4 goles a los que los locales supieron responder solo con 2.
Tras esa derrota que hundió al Rostov a la penúltima posición en la Premier Liga rusa, Valery Karpin anunció su decisión de dejar la dirección técnica del Rostov para concentrarse exclusivamente en la selección nacional, más aún que tiene que actuar contra reloj para formar un combinado capaz de clasificarse para el Mundial 2022 de Qatar. Es que el próximo partido de clasificación está fijado para el 1 de septiembre, cuando Rusia se enfrentará a Croacia, su principal rival en la liguilla. Hasta la fecha, ambas selecciones, agrupadas en el grupo H, tienen en su haber 2 victorias y 1 derrota cada una, y así comparten la primera y la segunda posiciones. Ya hemos dicho al comienzo de este espacio que una buena parte de la carrera de Valery Karpin como futbolista está vinculada con España. En 1994, el centrocampista ruso de 25 años, que militaba en el Spartak Moscú, fue fichado por el club Real Sociedad de San Sebastián. El club vasco pagó al Spartak por el fichaje de Karpin 125 millones de pesetas, equivalente a $1.250.000. En 1996, el club Valencia pagó su cláusula de rescisión 1.000 millones de pesetas, o sea, unos $10 millones, por lo que abandonó la Real Sociedad rumbo a Mestalla. Tras una sola temporada en el Valencia, Karpin fichó por el Celta de Vigo, donde se convirtió en una de las piezas claves para el equipo, junto con otros jugadores como el ruso Aleksandr "El Zar" Mostovoy, Gustavo López, Maginho, Jaime Revivo o Catania. El Celta con Karpin y Mostovoy llegó a una final de la Copa del Rey y ganó la Intertoto en la temporada de 2000. En 2002, Valery Karpin regresó al Real Sociedad, donde militó durante 3 temporadas hasta el abandono de su carrera como futbolista profesional en 2005. Luego, Valery Karpin, quien se quedó en España, emprendió varias inversiones en el sector de la construcción en asociación con su ex compañero del Celta, Michel Salgado. Empezó reformando un edificio en el centro de Vigo, donde se encuentran las oficinas de Valery Karpin Sociedad Limitada, además de otros proyectos de mayor envergadura como la reforma de todo un barrio deprimido de la ciudad. Aparte de inversiones en el sector inmobiliario, patrocinó entidades deportivas como el equipo ciclista Karpin Galicia, el club de voleibol Karpin Vigo o el Vigo Rugby Club. A su regreso a Rusia, Valery Karpin ligó estrechamente su vida con el fútbol. Ocupó el cargo de director general del Spartak Moscú entre 2008 y 2014, equipo al que además dirigió en 2 periodos como entrenador. En agosto de 2014 se convirtió en el nuevo entrenador del Mallorca y trabajó en ese club español hasta febrero de 2015. En julio de ese mismo año aceptó una oferta para hacerse cargo del Fútbol Club Torpedo Armavir, aunque solo permaneció una temporada en ese club ruso de la segunda división. En 2017, Karpin asumió la dirección técnica del Rostov y ha vivido todos los altibajos con ese club de la ciudad del mismo nombre, que la temporada pasada de 2019-2020 finalizó en la 5ª posición en la Liga Rusa. Los expertos rusos, a la hora de comentar la decisión de Karpin de quedarse solo con el cargo del seleccionador, coincidieron en que ha sido una decisión justa y lógica. Y cuando me puse a buscar algunos comentarios en medios españoles, he encontrado en YouTube el canal Minuto Ruso, a cargo de un joven español, o varios jóvenes españoles, no sé, dedicado al fútbol ruso. Les invito a escuchar la opinión del Minuto Ruso acerca del nombramiento de Valery Karpin al frente de la dirección técnica de Rusia.
Llega a Rusia, pero por 6 meses. Importante, firma un contrato de solo 6 meses. ¿Por qué? Porque ahora mismo Rusia es segunda clasificada con 6 puntos, 1 más que Eslovaquia, los mismos que Croacia. Si Rusia no se mete en el Mundial, seguramente Karpin sea un técnico puente hacia el próximo proyecto. De hecho, incluso metiéndose, podría llegar a ser un técnico puente para pasar 2022 y a partir de ahí empezar a construir ya de cara a 2024 y 2026 con un nuevo entrenador. Mal timing, y hay que ver hasta qué punto Valerio se convierte en un parche o se convierte en una realidad. A mí me gustaría que fuese la realidad, porque si no estamos desperdiciando... Bueno, yo no estoy desperdiciando nada, pero Rusia estaría desperdiciando unos meses súper valiosos con una generación joven muy interesante. Sí que es verdad que yo creo que a Valery Karpin se le llama un poquito para apostar por nuevos jugadores que no habían tenido cabida en esta selección, pero se le llama un poquito para esto. Yo creo que realmente a Valery es como una apuesta en parte sencilla, en el sentido de que es un técnico que gusta a la afición y que es un buen técnico, me refiero. Si sale mal, dices, bueno, ha salido mal con un buen técnico, nos buscamos otro. Si sale bien, de lujo, nos quedamos con Valerio, a tope con Valerio para 2024, y esta es la selección de Valerio. Eso sí, lo de que le firme 6 meses demuestras que no confías del todo en él, demuestras que solo estás firmando un parche de cara al futuro. No sé cómo lo veis. Yo en este aspecto creo que por una parte está bien porque te aseguras que en caso de que no te clasifiques al Mundial puedes reiniciar un proyecto, lo cual es lógico, ¿no? No te clasificas al mundial, reinicias proyecto. Pero por otra parte, si reinicias un proyecto, ya has gastado la bala de Valery Karpin. Y es una bala muy buena, me refiero a Valery Karpin. Es uno de los mejores técnicos de Rusia y está en un momento ideal para dirigir a la selección.
Como hemos dicho, el próximo 1 de septiembre Valery Karpin debutará como el técnico de Rusia en el partido de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar frente a Croacia. Ojalá el ambicioso Karpin llegue a formar un conjunto capaz de hacer hablar de Rusia como un equipo de talla internacional. Se lo deseamos sinceramente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado domingo 1 de agosto se realizó en México una consulta popular para que los ciudadanos dijeran si estaban de acuerdo o no con enjuiciar a los últimos 5 exmandatarios de ese país vinculados a casos de corrupción y violencia contra la población. El resultado sería vinculante solo si se alcanzaba el 37% del padrón electoral, pero solo el 7% salió a votar. ¿Qué pasó? ¿A qué se debió la tan baja participación? ¿Cómo impactará este resultado al partido de gobierno? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de opinión del diario mexicano La Jornada.
Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué balance haces tú? ¿Cómo se explica esta baja participación?
Partiría de la idea de que, en sentido estricto, la pregunta que fue formulada por la Suprema Corte, nunca dijo explícitamente que se iban a juzgar a los presidentes. Por lo contrario, hizo una redacción bastante ambigua que habla sobre investigar el pasado, de tomar las medidas conducentes, etcétera, etcétera. Entonces, en la papeleta nunca apareció tal cosa. Entonces ese es el primer problema. El segundo problema es que alrededor de la consulta el mismo presidente, que es una referencia para sus seguidores, mandó señales confusas. Confusas en el sentido de que él dijo que no iba a participar, luego dijo que sí iba a participar, pero que él iba a votar que no, porque de lo que se trataba hacia el pasado era hacer un borrón y cuenta nueva. No hubo, pues, entonces, el estímulo que significa una directriz clara de qué hacer para la militancia. Pero, efectivamente, el número de gente que asistimos a la consulta fue muy bajo, el 7% del padrón electoral. Estamos hablando de que si en 2018 López Obrador llegó a la presidencia con 30 millones de votos y en las pasadas elecciones, junto con sus aliados, tuvo alrededor de 21 millones, ahora solo participaron 7 millones. Ese es el voto duro de Morena. Es una situación muy preocupante. Muy preocupante por cómo ha venido perdiendo fuerza, adhesiones, simpatías, etcétera, etcétera. Es cierto, la mayoría de la gente que participó votó por el sí, algunos de ellos muy claramente ligados a organizaciones de víctimas, lo hicieron pensando que se tiene que formar una comisión de la verdad y la justicia para que juzgue los crímenes del pasado mirando a las víctimas. Pero bueno, esto está finalmente en el terreno de la interpretación. Pero qué bueno que se hizo la consulta, esa es la buena noticia. La mala, claro, es efectivamente este malísimo nivel de participación que registramos.
Claro. Y para que este proceso fuera vinculante, según entiendo, se necesitaba una participación de un 40% del padrón electoral. ¿Es así, no?
Así es.
Y ahora
valdría casi el 37 millones de votos, más de 37 millones de votos.
Y ahora, al no superarse este porcentaje, ¿qué viene? O sea, ¿hay mecanismos o vías para seguir este procedimiento o este ya es el punto final?
Pues no lo hay como tal, no hay una vía que diga, bueno, como votaron la mayoría, entonces a favor de sí, entonces hay que seguirlo. Esto va a depender de la voluntad política. Los movimientos de víctimas que entraron a la consulta desde un flanco van a insistir en que se forme un gran movimiento que esclarezca el pasado. Un grupo de gente cercana a Morena que fueron muy importantes en la promoción de la consulta anunciaron ayer la formación de un tribunal permanente de los pueblos. El problema es que en México ya hubo un Tribunal Permanente de los Pueblos, se les olvida. Entre 2011 y 2014 hubo un capítulo México que giró en torno a juzgar el Tratado de Libre Comercio y sus consecuencias en lo que se llamó la desviación del poder y las violaciones a los derechos humanos. Se analizaron más de 600 casos. A este grupo promotor se olvida ese hecho. Okay. También hubo una iniciativa de otro grupo de militantes que presentó una demanda de juicio en el Tribunal Penal Internacional. También se les olvida, no lo están considerando. Y otro grupo de activistas presentó específicamente también en el Tribunal Penal Internacional una demanda en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por el genocidio del año de 2006 en ese estado, alrededor del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Es decir, de repente este grupo lanza una iniciativa prescindiendo y olvidando todos los
lo que ya otras se hizo.
Acciones que se han venido construyendo para que haya justicia.
Claro, ¿y esas acciones lograron algo o no? Esas otras iniciativas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos de 2011 a 2014, uh-huh. El Tribunal Permanente es una herencia del Tribunal Rosell para la Paz, ¿no? Tiene su base en Italia. Como resultado de la iniciativa de Lelio Basso, realizó literalmente, participaron en él más de 1,000 personas, hubieron 86 jurados, muchos de ellos extranjeros, la hija, por ejemplo, de Franz Fanon, y es un tribunal ético. Entonces, sí emitió un resolutivo muy enérgico en el año de 2014, acababan de pasar además los acontecimientos de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, y esas conclusiones, esa sanción moral del tribunal fue presentada ante las autoridades judiciales y a las autoridades gubernamentales mexicanas, pero no se le dio seguimiento. Pero están ahí. Toda esa documentación, insisto, son, si no recuerdo mal, cerca de 543 casos, desde la masacre de Acteal hasta la de Aguas Blancas y Charcos, desapariciones, también crímenes por desviación del poder económico, etcétera, etcétera. Están ahí, están ya, la tienen las autoridades. Entonces, sería cuestión de que las retomaran como tal. O sea, no hay que volver a inventar el hilo de la historia, ¿no?
Claro.
Pensando que la historia comienza con ellos, ¿no?
Claro, claro. Luis, tú comentas algo que me parece muy curioso y que este porcentaje preocupa o preocuparía a la gente de Morena, ¿no? Porque se vería que estarían perdiendo apoyo, aunque bueno, tampoco es una consulta que, como tú dices, estaba muy clara, ¿no? ¿Qué tareas tiene ahora Morena por hacer?
Bueno, debían estar preocupados. Lo que están buscando mucho es a quién echarle la culpa. Y efectivamente parte de los problemas de la consulta tuvo que ver con el árbitro electoral en México, el Instituto Nacional Electoral, que fue muy reacio a promover la consulta, colocó solamente la tercera parte de los lugares de votación que hubieron, por ejemplo, en las elecciones del mes de junio. Pero querer explicar todo a partir de la culpa de las demás y no de la propia, pues nunca ha sido una buena forma de resolver los problemas.
Claro.
Morena está atravesado por gravísimos problemas internos, ¿no? Por una disputa y una desafección muy grande. Pero además ya las elecciones de hace mes y medio habían mostrado con toda claridad que Morena había perdido alrededor de 10 millones de votos, más pequeña cosa, perdió su baluarte en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que es su baluarte, por ejemplo, en la consulta participó solamente el 10% de la gente. ¿Qué sucede? ¿Qué está perdiendo? Bueno, está perdiendo la adhesión, la simpatía, el entusiasmo de sectores muy relevantes por su contenido simbólico. Los artistas, los científicos, académicos, intelectuales, sectores de las clases medias, etcétera, etcétera. Y parece no darse cuenta, está metido más bien en una dinámica de lucha por el poder, de ensimismamiento, de seguir pensando que tienen detrás esos 30 millones de votos del 2018. Y el partido como tal, que siempre se definió como un partido-movimiento, la parte del movimiento debió de haberse desdoblado en esta coyuntura para hacer promoción a favor de las consultas, ir a los barrios, ir con los sindicatos, pues movilizar a su base social, pues no lo hizo. Y lo que tenemos es un partido fracturado, con amistades, denuncias, señalamientos de que hay que renovarse, negativa, renovarse, formación de lo que aquí llamamos tribus, grupos de interés a su interior. No está pasando por su mejor momento.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 67 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Sujov,
desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación, como siempre, para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.